Hola, querido escucha, aquí Ixiboxel. El día de hoy tenemos un invitado, el Charal, y comentaremos con él sus impresiones sobre el trabajo remoto, el home office.
Hola.
Hola. Listo.
¿Cómo estás, Charalín?
Bien.
Estás batallando para conectarte.
Sí.
Ok, bueno, pero pues lo bueno es que estamos aquí.
Una tormenta de viento y ¡pum! Se fue la electricidad un ratito.
Ah, ok.
Y
Aquí también estamos batallando con la calidad del servicio eléctrico.
le pregunta uno a la Alexa. Alexa, ¿y cómo está el clima? ¿Cómo está el viento? Y me dice, hay 4 kilómetros de un viento, una brisa de 4 kilómetros. ¿Qué va? Si fuera una brisa de 4 kilómetros, no habría pasado lo que está pasando.
Sí. Sí, o sea, 4 kilómetros por hora, ¿o cómo?
Sí, pues eso no es nada.
Pues sí. Sí. Bueno, quería comentar contigo podemos decir que estamos en el post-COVID, aunque pues no ha pasado tanto tiempo, pero digamos que ya hay ciertas ya podemos decir ciertas cosas acerca de los cambios que ha habido, que se generaron en la época del COVID, con los temas de la manera de trabajar. O sea, el auge que tuvo el tema del home office, de trabajar en casa. Y que en su tiempo, pues, se le promocionó como algo muy bueno. Pero últimamente, pues Elon Musk y algunas personas, pues han estado atacando el concepto de home office y diciendo que, pues que los empleados no tienen buena productividad, pero también hay ciertas, aunque ahorita no recuerdo una referencia específica, también hay gente que dice que están contentos. Y obviamente, pues cualquier teoría, pues depende de la calidad de la implementación. O sea, una idea la puedes implementar bien o sea, hay un aforismo, ¿verdad? En el mundo de sistemas de administración que dice que más vale una mala idea bien implementada que una buena idea mal implementada. O sea, vale más hacer bien las cosas que tener una idea perfecta. Y pues tú pues tienes experiencia tanto desde el punto de vista del trabajador remoto como también del administrador, de alguien que maneja un equipo de gente que está trabajando de manera remota. Pues quería que nos comentaras un poquito acerca de tu punto de vista, acerca de la gestión de equipos
Yo creo que es un tema muy interesante. Creo yo, personalmente tuve la oportunidad de trabajar de forma remota, yo, o sea, de forma única a principio de los años 2000.
Okay.
2000, 2001, 2002,
Hace
2003.
20 años.
Sí. Yo trabajaba para una compañía que teníamos oficina en Ciudad de México. Yo en ese entonces radicaba en Cuernavaca, Cuernavaca, Morelos, y viajaba todos los días a la
Ajá.
oficina de Ciudad de México.
Sí, en una de las empresas que de outsourcing, ¿eh?
No, era una empresa de es una empresa de tecnología para la que trabajaba desde entonces. Me refiero para este caso en particular. O sea, he trabajado para empresas de outsourcing, pero
Pero
esos son,
es otro
sí,
caso, okay.
o es otro caso.
Ajá.
Y en ese tiempo Bueno, hace 20 años, mi hijo estaba pequeñito, tenía 2, 3 años. Y bueno, viajaba a Ciudad de México y todos los días, la mañana, al regresar. Entonces, prácticamente hacía yo, no sé, entre cuatro o 5 horas de automóvil al día. Y pasó la situación que mi compañero de trabajo en el área de servicios, se reubicó aquí a Houston y yo me quedé solo. Y entonces, le mencioné al que era nuestro director en aquel entonces, cuál era la posibilidad de que no tuviera que viajar a Ciudad de México. No había una diferencia, ya real. Yo no tenía con quién estar, conversando o discutiendo temas de los proyectos, porque ya la persona que estaba conmigo ya no estaba realmente en la oficina. Y no estábamos, contratando a nadie más. O sea, realmente no es que se cambió y se reemplazó, porque al ser una empresa de consultoría y servicios, no había prácticamente proyectos, en México. En ese entonces teníamos los proyectos que estábamos ejecutando, eran en Venezuela. Bueno, había uno que estaba, parte del proyecto era en Cadereyta, ahí cerca de Monterrey, y era en Venezuela y en la India. Entonces, yo empecé a trabajar desde casa en Cuernavaca, pero me era muy complicado, mentalizarme a la situación del trabajo, del trabajo remoto. Y luego ocurría, como mi hijo estaba pequeño, pues pensaba, él necesitaba que estuviera tiempo con él. Entonces, realmente, como se dio una situación bastante compleja y no me permitía, digamos, disponer del tiempo que necesitaba para el trabajo, empecé a rentar una oficina, uno de esos despachos que había hace años, no sé si todavía sé, que tenía uno una secretaria común, era una oficina y ahí, te compartías secretaria y servicio de mensajería y todo
Sí,
esto.
eso ha cambiado. Ahorita eso todavía existe, pero ahora estos últimos años, están los workspaces que tienen como diferente nivel, desde compartir mesas hasta tener oficinitas y tener una sala de juntas. Y me imagino que debe haber un nivel en donde hay una secretaria que te apuntas y contestan como si fuera tu empresa.
Sí, y esa ocasión, la verdad es que fui bastante afortunado, porque si se acuerdan, eran los tiempos para conectarte al internet, era una llamada, al proveedor de servicio por un módem, me acuerdo qué velocidad sería, 9000, yo creo que era 9600 kilobits por segundo el módem que tenía. Y en la compañía a donde empecé a alquilar, estaba el proveedor de internet pegado. Entonces me pasaron un cable de su oficina a mi oficina, y eso hizo que pudiera estar equivalente a como estuvimos la mayoría de la gente ahora, o sea, con una velocidad internet, directa, y entonces pues podía, trabajar bastante eficiente. De hecho, tan eficiente como en la oficina en Ciudad de México, porque en la Ciudad de México pues teníamos una línea dedicada para internet, y ya con eso yo tenía ya mi línea dedicada de internet y podía trabajar. Entonces, eso es en ciertamente parecido desde el punto de vista en que estaba yo como individuo, por mi parte, trabajando, ¿no? Y Yo creo que ahí son circunstancias que son muy, muy personales, porque, digamos, la respuesta que yo vi, en la pandemia de colaboradores que estaban en el equipo de trabajo, es que muchos, muchos, algunos de ellos se les dificultó bastante el desarrollo personal. Muchas ocasiones llegábamos a tener, digamos, ahora estoy cambiando un poquito a tiempo de ahora de la pandemia.
Okay.
Entonces, me ocurrió, bueno, primero que nada, para concluir, en los tiempos de hace 20 años, decía, realmente eso me dio la experiencia de cómo trabajar remotamente, cómo establecer los tiempos de desarrollo, cómo cumplir con tiempos. Entonces, en cierta medida, cuando llegó el COVID, no fue una...
O sea,
una, una
resumiendo, de acuerdo a tu experiencia desde el punto de vista de empleado, era un esquema válido, trabajar remoto solo. O sea, hay una manera correcta de hacerlo. Existe la posibilidad de hacerlo bien.
Así es, así es. O
Ajá.
sea, realmente fue muy eficiente y creo que pude, o sea, siempre estuve al tiempo con los
Ok,
entregables del
y luego
proyecto.
ya pasaron 20 años y ¿cómo es ahora?
Pasaron 20 años, llegó el COVID y hubo 20 años de desarrollo profesional en el cual ya tenía yo un equipo de trabajo de 10 personas, ¿no?
Ajá.
Y algunos de ellos seniors, algunos de ellos de nivel medio y algunos de ellos de nivel junior. Y creo que fue una temporada muy, muy difícil para los empleados de nivel junior. Yo creo que al menos en mi experiencia ocurrió que el desarrollo que tuvieron los juniors durante la época de pandemia fue probablemente únicamente el 20% de lo que probablemente podrían haber avanzado. Entonces, eso sí me dio bastante peso desde el punto de vista de equipos de trabajo, en que los muchachos nuevos no todavía están en etapa de desenvolverse en muchos sentidos como empleados, ¿no?
Sí.
O sea, están desarrollando skills de comunicación, skills de documentación, skills de desarrollo de proyectos, skills de programación. Y muchos de esos temas son temas que uno los desarrolla, o como uno, digamos, en realidad tiene que formarse una nueva teoría de ese proceso de enriquecimiento para el empleado, porque realmente el proceso se detuvo en el momento en que llegó digamos, el cierre de COVID. En pocas ocasiones, digamos, nosotros teníamos reuniones semanales, para reunirnos y cómo va tu proyecto y cuáles son las actividades que estás haciendo, tienes algún problema. Y los chicos tomaban esa actividad hasta el fin de semana para discutir problemas que tuvieron el lunes o el martes. Que probablemente, si estás tú con ellos en la oficina, el lunes y el martes van y te dicen: oye, esto me está fallando, no sé cómo hacerlo. Entonces, llegó ese punto en el que te están diciendo: tengo este problema, pero pocas ocasiones son capaces de enseñarte los prototipos de las actividades que están haciendo, de los proyectos que están construyendo en el software. Entonces, esa parte yo creo que es la parte más complicada en esta nueva metodología. Yo creo que hoy en día continuar trabajando de esta forma es una situación bastante pesada para los chicos recién egresados, sobre todo cuando trabajas en una empresa que detrás de ella se requiere muchos conocimientos teóricos, técnicos, cuando estás desarrollando, digamos, las actividades asociadas a la consultoría que estás haciendo, esa parte del aislamiento pesa muchísimo y realmente se reduce mucho el tiempo de relación entre compañeros y equipo de trabajo. Entonces, yo realmente, si me preguntas hoy en día entre buscar la forma más eficiente de trabajar, siempre consideraría que será el volver a trabajar junto con el equipo de trabajo en la oficina. O, por supuesto que hay situaciones y circunstancias como la pandemia que nos moverá. Pero por otro lado, he visto la situación como para muchas personas el trabajar desde casa es más cómodo.
Pues
O sea,
sí.
ese es el tema complicado de hoy en día. De hecho, hace un par de días, estaba charlando con un amigo, ex compañero de trabajo, que me decía, oye, mira, tengo tal oferta de trabajo, y en mi actual empresa ya no tengo que ir a la oficina más que cuando nos llaman por alguna actividad en específico. Pero puede ser que no vaya a la oficina en 4 semanas, 5 semanas. Y
Okay.
la nueva oferta de trabajo, tengo que ir al menos 3 veces por semana.
Okay.
Y entonces, pues yo le decía, pues que realmente es un paso adelante en tu carrera profesional. Y necesitas, digamos, tarde o temprano iba a cambiar la metodología que estás haciendo porque ahora necesitas empezar a formar gente, ¿no? Y se necesita que los estés viendo. O sea, ya es diferente cuando antes eras el senior y podías trabajar remoto y entregar las cosas. Pero ahora parte de la responsabilidad es el generar el equipo de trabajo. Y creo yo que en algún momento eso ha pesado mucho en la gente porque realmente él ya se cuestionaba mucho el cambiar a tener que volver a la oficina.
Sí.
O sea, decía, bueno, entonces a lo mejor no me conviene aceptar la oferta. O sea, se entraba en el dile entraba él entraba en el dilema de si aceptar o no aceptar la oferta por lo conveniente que era ya desde el punto de vista de
El,
sus
el, el.
actividades, las actividades diarias, el estar en casa.
Claro. Sí, no sé si tú has leído la serie de los libros del One Minute Manager.
No.
Ah, okay. Lo que pasa es que el One Minute Manager maneja el concepto de la madurez del equipo de trabajo. Y en base a la madurez del equipo de trabajo es el estilo de gestión más apropiado. Y entre más, o sea, entre más junior es el equipo, y el hecho de que el equipo sea experto o inexperto, realmente no depende solamente de la experiencia de las personas per se, sino de la experiencia que tienen en relación al proyecto. O sea, puedes tener gente de mucha experiencia, pero que se enfrentan a un proyecto que por las características que tienes novedoso y sí, ¿verdad? O sea, realmente depende de la persona y depende también del proyecto que se esté haciendo. Y pues el resumen es que entre más inexpertos y el equipo requieren una supervisión más autoritaria, más cercana, y conforme el equipo tiene mayor madurez, pues se puede ir delegando y se puede tener un estilo de gestión un poquito más despegado, ¿no? Yo creo que esa es más o menos lo que tú estás comentando ahorita, ¿no?
Sí, yo digamos, ese tema lo veo hoy en día en el proyecto en el que estamos involucrados. O sea, es una tecnología, estamos implementando una tecnología muy novedosa. O sea, yo realmente empecé a trabajar en este producto. Es un producto en particular que fue desarrollado por la compañía en la que trabajaba hace 20 años. Y yo me cambio de compañía y empiezo a trabajar en esta nueva empresa donde está el proyecto. Y por situaciones de diferencia de tiempo, ocurre que la compañía que desarrolló el producto no tiene digamos, no le interesa proporcionar el entrenamiento porque yo soy el único estudiante inscrito. Entonces no es rentable el darme una clase individual a mí. Entonces ocurrió que yo empecé a trabajar en el producto con ayuda del material que les habían de entrenamiento que les habían dado a los muchachos del equipo de trabajo que sí pudieron ir al entrenamiento porque se dio probablemente 15 días o 3 semanas antes de que yo
Incorporadas.
trabajara a la empresa. Y lo que es curioso es que de todos los miembros de trabajo, ya ahorita soy yo el más avanzado en el uso de la herramienta sin haber tenido la oportunidad de participar en el entrenamiento, pero es exactamente el punto que mencionas. O sea, muchos los miembros del equipo de trabajo son ingenieros con mucha experiencia. Sin embargo, no son 100% del área del producto. Que yo tampoco lo soy, te das de cuenta, yo soy un 80% y ellos son un 60%. Y entonces fue más fácil para mí asimilar las pautas y las condiciones que necesita la herramienta para poderse programar y ejecutar. Porque son más parecidas a la, digamos, al proceso de producción que conozco del sector petrolero. Pero este es para una aplicación de producción en batches. Y es exactamente lo que mencionas, pero aquí lo que veo complicado es la parte asociada al desarrollo de los diferentes milestones que tiene el proyecto. O sea, hay ocasiones en las que tú dices, oye, tenemos que hacer esto, tenemos que poner esto, y como es la primera vez que se está haciendo, es complicado establecer los tiempos que se necesitan para algo.
Ah, okay. O sea, como no tienes experiencia, realmente no puedes dimensionar bien el tiempo
Sí,
que se requiere.
o sea, si tú dices, o sea, y en ese sentido, yo de manera personal, yo establezco metas del día.
Okay.
O sea, establezco metas del día. En el día digo, tengo que cumplir esto, tengo que hacer esto. Y curiosamente, a veces me toca tener días de 8 horas y media de trabajo, 9 horas y media de trabajo, 10 horas. O sea, de que tengas que trabajar más tiempo para cumplir tu objetivo. Y
Okay.
ahí es lo que yo diría, que depende de la particularidad de cada persona, porque si una persona no tiene esa estructura mental de necesito terminar esto, necesito terminar o cumplir con tal objetivo, tal esto, pues dice, llegaron las 4 de la tarde o las 5 de la tarde, que es la hora de salida, le sigo mañana, y al día siguiente
Pues sí, se va retrasando el trabajo.
se va retrasando el trabajo. Y esa es la parte que yo sí puedo coincidir con estos empresarios, ¿no? Como Elon Musk, que ah, es que la gente no es, pero es por situaciones
Pero es
de
que
ese tipo.
ahí también estamos entrando en un tema que también es muy debatido. Por ejemplo, en Europa, que inclusive por ley, creo que aquí en México también, porque son temas que se van esparciendo a nivel mundial, de que, por ejemplo, en el WhatsApp, que no te pueden, que después de cierta hora no te pueden buscar, y en Alemania, en Francia, creo que hasta les cortan la luz y por ley la gente no puede trabajar más de ciertas horas por semana. Pero por otro lado, cuando estás trabajando en un ambiente muy competitivo, en donde es necesario pues cumplir con los proyectos. Entonces ahí hay digamos dos cuestiones que están contrapuestas. Por un lado, el hecho de que tú tienes un sueldo, pero eres una persona, no eres un esclavo. Y por el otro lado, de que quieres ser una persona productiva y a lo mejor o a lo mejor hay una persona súper talentosa que puede cumplir con los objetivos trabajando 3 horas diarias, pero a lo mejor a ti te topa 12 horas o 14.
Sí. No, y a veces es yo personalmente me doy cuenta que hay ocasiones en que lo que pude haber que pude haber tra terminado el trabajo. Ya.
Sí,
Ahí.
como por una hora, pero se corta como la media hora. Entonces estábamos en qué estábamos.
Sí, te comentaba que la diferencia que puede tener el trabajar desde casa también está en cierta manera el autocontrol del time management, ¿no?
Sí.
sea, yo creo
Sí,
que
¿cuáles serían tus recomendaciones primero como trabajador y segundo como líder de proyecto, como gerente, como administrador?
bueno, creo que como trabajador una parte importante es la motivación. Yo creo que trabajar remotamente al estar menos en contacto con tu equipo de trabajo y a lo mejor con con menos actividad social, uno tiene que mantener una posición positiva mentalmente. Yo creo que ese es un punto, a tratar número uno. O sea, que uno como persona estés en una situación positiva, digamos, estés alimentando bien, que estés en un lugar cómodo, bien ventilado. Y ya con respecto a las actividades diarias, yo creo que lo importante es poder tener una comunicación continua con tu equipo. Pues de cuenta, ya sea si tú eres el que está siguiendo las indicaciones de un manager, pues tratar, vamos a decirlo así, tratar de tener una comunicación continua con respecto al progreso que estás teniendo, ¿no?
Okay.
Yo creo que para todos nos es incómodo el micromanagement. O sea, esa parte de que a lo mejor tú dices, estamos lejos y que alguien te está preguntando, y ya terminaste esto, y ya terminaste esto, y ya hiciste esto, esa parte es, yo creo que es difícil de llevar con todas las personas. Yo creo que primero que nada, lo más importante será, pues, preguntarle a tus subordinados que cómo van, si tienen problemas, si necesitan ayuda, de una forma más diplomática, ofrecerles ayuda, y que en el fondo entiendan que están retrasados en la entrega de algo, ¿no?
Okay.
Digamos, eso lo podríamos decir al principio. Ya, digamos, ya cuando es recurrente el problema de que tú tienes a alguien que no está dando resultados, pues tendrá que tener una reunión de evaluación, ¿no? De cuál es el problema, qué ocurre. ¿Estás enfermo? ¿Te pasa algo? O sea, ¿qué ocurre con la situación de que no puedas
Cumplir
con los
con...
objetivos, ¿no?
Ajá.
Digamos así, teníamos un compañero que estaba, sí se, o sea, sí se sentía mal, pero no teníamos idea de, sobre todo en temporada de COVID, ¿no? No
Sí.
teníamos idea de qué tan grave era lo que le estaba pasando. O sea, estaba en coma, tomando medicamentos, y eso le daba dolor de cabeza.
Okay.
Entonces le era muy complicado, pero él no era, no se tomaba el tiempo para decirnos que le estaba pasando eso, ¿no? O sea, él decía, es que sí lo voy a cumplir a tiempo, y no lo podía hacer, pero no no nos decía que cuál era la situación que estaba ocurriendo. Y eso a final de cuentas es muy complicado para todos, porque pues uno está programando las actividades, considerando que puede cumplir con los objetivos de tiempo, ¿no? Pues así es esto.
Muy bien. No, pues pues ¿cuáles podrían ser tus comentarios finales para cerrar con un cierto orden?
Yo creo que los puntos principales son exactamente lo que mencionabas tú. Tener tomar en cuenta la experiencia individual que tienen los recursos, con respecto al tipo de proyecto que se va a desarrollar. Tener un mecanismo bien definido de comunicación.
Ajá.
De hecho, esa parte Creo yo que es complicada de manejar. Es complicada de manejar, porque hay ocasiones que estamos, o sea, debemos entender que antes podíamos tocar la puerta de nuestro colega y preguntarle, oye, por cierto, ¿cuánto es 2 por 2? Y el otro dice, 4. Y entonces podías hacerle una pregunta en ese momento en el que él estaba libre esos 3, 4 minutos y tener la respuesta que buscabas y continuar tu trabajo. Y ahora, lamentablemente, tengas que llegar al punto de decir, oye, nos reunimos a la 1:30, 30 minutos. Y programas, ya está después de 3 horas o al siguiente día, le preguntas cuánto eran dos por dos y él te lo pudo, y eso estaba acostumbrado a que él podía a resolverte tus dudas.
Sí.
En una situación que era bastante óptima en el tiempo, y ahora no. Ahora la programación, el validar que es posible, que estás desocupado, o sea, todo eso es lo que realmente es un overhead de tiempo.
Todo ese tipo de cosas que comentas, no sé si has oído o has experimentado el tema, creo que le llaman Extreme Programming, que básicamente es programar en pares. ¿No has tenido experiencia con eso? Ah, ok, está
No,
bueno.
porque realmente no estoy en el negocio de
De
programar
programar. Sí.
digamos, hay ciertos requerimientos donde se necesita desarrollar una interfaz o algo, pero no es que sea un equipo de desarrollo de un producto. O sea,
Okay.
no es el área de trabajo en el que realmente me desenvuelvo actualmente, como para así pasa, ¿no?
Okay. Muy bien. No, pues muchas gracias, Carlos, y pues disculpa ahí la desconexión y pues te agradezco mucho tu colaboración, tu participación. Que estés bien.
Gracias,
Hasta luego.
hasta luego.
Gracias.